Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad, un minuto radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, Evelyn Dosa y Lorena Salazar, un saludo muy especial para ellas y para todas aquellas personas que se suman a la presente emisión del Puente, que tradicionalmente siempre comienza a las 11 de la mañana. Hoy hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero ya los hemos solucionado para estar con ustedes de manera oportuna, como siempre, con invitados muy especiales. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y les doy la más cordial bienvenida. Recuerden que este espacio es orientado por el Proyecto Marfil, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Filosofía de Uniminuto. A todas aquellas personas también que se suman a la presente emisión, un saludo muy especial, a quienes nos acompañan en diversas partes, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Con un tema muy interesante, vamos a hablar de participación ciudadana en las políticas públicas, y para ello tenemos un invitado de lujo, como siempre, aquí en El Puente. Se trata de Giovanni Flores Andrade. Él es trabajador social con maestría en investigación social, énfasis también en planeación del territorio y políticas públicas. Ha desarrollado y basado su ejercicio profesional en la asesoría, la formulación de instrumentos de planeación, planes de desarrollo local, proyectos de inversión y el desarrollo también de herramientas de seguimiento y evaluación. Le doy la más cordial bienvenida, Giovanni Flores Andrade, aquí al Puente. Bienvenido.
Bueno, buenos días para todos y todas. Un placer de estar en este espacio con ustedes. Agradezco la invitación que se me ha sido extendida, digamos, para poder hablar del tema de la participación en las políticas públicas.
Bueno, muy bien. Es un tema, sin duda, hoy en día bastante álgido, bastante interesante, porque compromete de manera muy especial todos los procesos de base que se desarrollan con las organizaciones comunitarias, con los diversos grupos humanos que tienen una incidencia tanto en el plano local como en el plano nacional por la naturaleza de los ejes y de los propósitos que se persiguen. Quisiera en primera instancia preguntarle, ¿qué es eso de la participación ciudadana? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de participación ciudadana?
Bien, digamos que desde hace algunos años, digamos en la ciudad de Bogotá y en otros territorios del país, pues se viene planteando un tipo de participación que tenga la posibilidad de acercar de mejor manera al ciudadano con el Estado de forma directa, sin ningún tipo de intermediación, donde, digamos, el ciudadano pueda plantear propuestas, aportes, grandes aportes, para que el Estado, digamos, los pueda acoger. Entonces, este discurso un poco de la participación incidente aparece porque se reconoce que en el país existen muchos escenarios de participación derivados de la democracia participativa que constitucionalmente por lo menos está planteada, pero que tiene muchos vacíos en términos de que gran parte del aparato institucional creado para la participación tiende, digamos, a plantear el alcance de la participación en términos consultivos. Es decir, existen muchos espacios de participación en el país, existen muchas organizaciones que se han creado para participar de estos espacios, pero desafortunadamente el país ya, digamos, al momento de acoger las decisiones que se dan, tiende a relacionarse con los ciudadanos y sus organizaciones en términos de consulta. Es decir, pone en discusión ciertos temas, pero ese ejercicio de participación siempre estará supeditado a si el Estado, de manera discrecional, quiere o no retomar esos contenidos y esos aportes que se están generando. Entonces, la participación incidente busca ir más allá, intenta plantear otro tipo de escenarios de participación donde realmente lo que se esté discutiendo tenga la posibilidad de reconocerse activamente dentro de las decisiones. Entonces creo que para todos, para las organizaciones y los ciudadanos que ejercen la participación, es una muy buena oportunidad de entender otro tipo de participación diferente.
Es decir, no solamente estamos hablando de la participación ciudadana en general, sino también de una muy específica que usted acaba de enunciar, la participación ciudadana incidente. Quisiera preguntarle, Giovanni, lo siguiente. ¿Qué distinciones encuentra usted entre la participación ciudadana incidente y esos otros tipos de participación que también son muy comunes en el ámbito del ejercicio de la ciudadanía? Por ejemplo, algunas veces se habla también de participación social, otros hablan de participación comunitaria, otros hablan incluso también de participación política. ¿Qué distinciones encuentra usted al respecto y cuál es la característica particular de esta participación ciudadana incidente en relación con las otras formas que también se le asemejan, pero que marcan también un distintivo?
Sí, digamos que hay que partir que existen varios tipos de participación. Y usted lo señala muy bien, hay una participación de corte ciudadano, hay una participación, si se quiere, un poco más política, que tiene que ver con la designación de quienes nos van a representar en el Estado, hay una participación comunitaria y hay una participación, si se quiere, también social, que tiene, digamos, otro tipo de características. Pero cuando se habla de participación incidente, la pregunta, independientemente del tipo de participación en que nos encontremos, tiene que ver con cuál es el alcance, o sea, hasta dónde es posible que llegue esa participación. Y aquí voy a mencionar, como digamos, algunas otras formas de participación diferentes a los tipos. O sea, tenemos un tipo de participación que tiene que ver con la información que requieren los ciudadanos, en términos también de alcance, para que puedan, digamos, generar esas discusiones que son necesarias en un ámbito de participación. Está la participación consultiva, que ya les mencionaba, está una participación que nos permite proyectar nuevas normas que no existen o nuevas apuestas, que son un tipo de participación, digamos, de carácter de alcance de iniciativa. Hay otro tipo de participación que está relacionada con la fiscalización de los recursos públicos, que está relacionada con el tema del control social, que es la que vemos en las rendiciones de cuentas, que es la que vemos, digamos, en otros espacios donde, digamos, el alcance tiene que ver con que los recursos se ejecuten de la mejor manera, de forma transparente, y que exista una responsabilidad de quienes están tomando las decisiones de manera importante. Y adicionalmente hay otros alcances que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la concertación y que tienen que ver con la decisión, o sea, que sean los ciudadanos quienes realmente elijan, tomen las decisiones y el Estado simplemente las acoja. Ahora bien, en un ámbito y una estructura institucional como el del actual Estado colombiano, es muy difícil pensar que simplemente los ciudadanos tomen las decisiones y la administración las acoja pasivamente, digamos. En una escena, hay ejemplos que uno puede decir que eso es posible. Uno de ellos tiene que ver con el de los presupuestos participativos. Es posible pensar que los ciudadanos elijan el presupuesto y el Estado acoja esas decisiones. Pero hay otros escenarios donde es más complejo, donde la participación es más complejo, y el alcance tiene que ver con la concertación. O sea, es pensar que es aceptar que el ciudadano solo no puede tomar algunas decisiones, sino que esas decisiones tienen que ser producto de un diálogo entre los ciudadanos que conocen el territorio, viven y padecen los problemas y necesidades sociales de manera directa, unos técnicos, digamos, que tienen el conocimiento de los diagnósticos, tienen el conocimiento de las herramientas, de los indicadores y demás, y que no viven en el territorio, digamos, y eso también hay que decirlo así, o sea, no viven ni padecen esas problemáticas, pero conocen, digamos, de las herramientas que se requieren, y unos actores que toman las decisiones, que son autoridades, y que tienen una responsabilidad pública sobre lo que suceda con los recursos. Es decir, que van a ser investigados, van a ser sujetos de control social, de control político y de control penal, por lo que se derive del uso de los recursos públicos. Y en ese escenario, digamos, también la concertación tiene una fuerza importante. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay diferentes tipos de participación, pero hay diferentes alcances frente a la participación. El Estado colombiano se ha quedado en el tema consultivo. La participación incidente está reclamando un alcance relacionado con la concertación, es decir, que las decisiones sean producto de la discusión entre las diferentes partes que están comprometidas con esas decisiones y que sea producto también de la decisión. O sea, que se entienda también que en algunos casos el ciudadano sí es posible que tome decisiones que van a afectar el transcurso, digamos, su vida, porque aquí estamos hablando de decisiones públicas que afecta la vida, y en ese sentido también hay que desmitificar un poco el tema de que las políticas públicas no tienen que ver nada con nosotros. Al contrario, las políticas públicas tienen que ver todo con nosotros, y esas decisiones que se toman desde el Estado funcionan mejor, claramente van a funcionar mejor si hay una participación activa de los ciudadanos, en la medida en que nosotros, digamos, somos quienes vamos a padecer los efectos o las bondades de esas decisiones.
Bueno, ya usted nos pone el contexto y una serie de razones sustantivas para el ejercicio de la práctica de la participación ciudadana incidente. Una descripción muy importante y una serie de elementos que uno debe tener en cuenta. Ahora, usted justamente señala en los últimos planteamientos la importancia o configura allí, empieza a abrir la puerta para señalar la importancia de la participación ciudadana en el ámbito de las políticas públicas. ¿Qué otras razones podemos encontrar para señalar y contemplar la importancia de la participación ciudadana en el marco de las políticas públicas? ¿Por qué es importante esta participación en ese sentido?
Digamos que hay varias razones, algunas de ellas básicas, y es entender cómo se dan, digamos, las políticas públicas. Las políticas públicas, digamos, en sí mismas son un proceso decisional, es un proceso a través del cual los estados toman decisiones en diferentes materias, llámese salud, educación, vivienda, etcétera, tanto en temas sociales, tanto en materia de política social como en materia de política económica. Pero esas decisiones que toma el Estado implican también dos procesos en el marco de las políticas públicas. Uno tiene que ver con la legalización de esas decisiones, es decir, la forma como se van a sancionar, si es por un acuerdo, si es por un decreto, si es por un documento COMPES, que es el que hace que esas decisiones sean vinculantes. O sea, toda la política pública está expresada en actos regulatorios por parte del Estado, es decir, por normas, pero al mismo tiempo el tercer elemento tiene que ver con la legitimidad. Las políticas públicas también, digamos, implican que sean aceptadas por los ciudadanos. O sea, no solamente que se den, que se normaticen, que se oficialicen a través de decretos, leyes, etcétera, sino que también los ciudadanos puedan aceptar esas decisiones que se están tomando desde el Estado. Y ahí es donde comenzamos a hablar de legitimidad. En términos de la participación, pues la legitimidad funciona mejor cuando hay participación ciudadana. Es decir, las decisiones para un Estado, sus políticas públicas, van a ser más legítimas si existe la participación ciudadana. Ahora, también hay otros elementos para tener en cuenta allí, y es que para el ciudadano es importante participar del juego político del Estado, es importante sentirse parte de, es importante contribuir desde su perspectiva a la solución de los problemas que lo están aquejando. Y estos son factores, desde el punto de vista democrático, que también sustentan el por qué los ciudadanos organizados o no organizados, llámense en movimientos sociales, llámense en redes, llámense en organizaciones sociales, intentan también apostarle a solucionar los problemas que lo están aquejando. Porque las políticas públicas, y también hay que decirlo, expresan en sí mismo la necesidad de una transformación de las situaciones que consideramos que no deben ser. Y en ese sentido la participación representa esa posibilidad de empezar a construir los grandes cambios que requiere nuestro país. Y claramente pues nosotros reconocemos que aquí en Colombia hay muchas dificultades y muchos problemas sociales donde esos grandes cambios se necesitan y funcionan mejor cuando son construidos y abanderados por la ciudadanía en sus diferentes formas organizativas.
Bueno, ahí tenemos un escenario muy interesante que nos lleva a pensar, a reflexionar y, por supuesto, a indagar frente a lo que es la participación ciudadana en el marco de las políticas públicas. Quiero en este momento enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Uniminuto Radio. Por supuesto, el día de hoy también a través de Marfil Educación Filosófica. Recordarles que El Puente se emite todos los días de lunes a viernes, que tenemos invitados muy diversos. Hoy estamos dialogando con Giovanni Flores Andrade, trabajador social con maestría en investigación social, hablando sobre esta pertinencia, sobre esta importancia de la participación ciudadana en las políticas públicas, y reiterarles también a cada uno de ustedes la invitación para que nos compartan también sus comentarios frente a cómo perciben que en sus territorios, en sus espacios de participación pública se vienen agenciando justamente estas formas de agenciamiento, de desarrollo en el ámbito de las políticas públicas. ¿Cómo es la incidencia, donde quiera usted que se encuentre, bien sea dentro de Colombia o fuera de ella, que nos hable acerca de qué incidencia tiene la participación ciudadana en este escenario tan interesante de las políticas públicas? Bueno, Giovanni, tenemos ahí un plano muy importante, como usted ya lo ha señalado, que nos lleva a pensar entonces en otro tipo de asunto. Para que se puedan agenciar procesos significativos de participación ciudadana incidente, con, por supuesto, una eficacia y una constancia a lo largo del tiempo, se requiere también de el conocimiento de las herramientas de participación ciudadana. ¿Cuáles son esas herramientas de participación ciudadana que se contemplan hoy para la formulación de políticas públicas? Y también, de alguna manera, me gustaría que desde su experiencia nos comentara cómo Colombia, en particular, por ejemplo, aquí en Bogotá, se han venido promoviendo canales, espacios de formación también para que los ciudadanos puedan conocer dichas herramientas.
Bien, digamos que esta pregunta es un poco compleja porque también hay que decir que la ciudad de Bogotá hasta ahora está replanteando los ejercicios de participación. Digamos que para explicar esto, nosotros venimos de un ejercicio de participación intermediada por los partidos políticos e intermediada en muchos casos por las juntas de acción comunal en los barrios. Es decir, fueron los presidentes de junta y los miembros que están allí constituidos quienes promovieron cambios en los barrios, y fueron los partidos políticos los que llevaron nuestra voz por mucho tiempo frente al Estado. Pero durante los últimos años han habido, digamos, o se han dado unos cambios normativos que han posibilitado que exista una relación sin intermediaciones y una relación más directa entre el ciudadano y el Estado, que se expresa de múltiples formas, como la posibilidad de mandar un derecho de petición, una acción de tutela, o sea, para reclamar derechos, digamos, los mecanismos que contempla la ley, digamos, el referendo, plebiscito, el voto, etcétera, otros mecanismos como la posibilidad de movilización, o digamos, la posibilidad de organización, o la posibilidad de sindicalización, otros mecanismos, digamos, como la habeas corpus, la habeas data, es decir, el Estado ha generado una serie de regulaciones que han posibilitado un mayor acercamiento del ciudadano al Estado durante los últimos años. Sin embargo, también se han evidenciado muchos problemas relacionados con si el ciudadano está preparado, digamos, para asumir o tomar esas grandes decisiones, y eso implica pensar que se requieren herramientas formativas, o sea, digamos, si estuviéramos en este momento haciendo un análisis de la participación, digamos, en el país, algunos dirían que estamos afrontando una crisis de la participación, y esa crisis de la participación se expresa en que los ciudadanos desconocen lo que están en las normas o las posibilidades que existen para participar, porque no creen en el Estado, pero al mismo tiempo, y razones tienen también, hay que decirlo así, en muchos casos para hacerlo, pero desconocen también el conocimiento de la estructura de la ciudad para poder hablar o poder entender, digamos, una participación que en muchos casos está descentralizada, y en ese sentido que requiere herramientas para explicarle al ciudadano por qué hay unas decisiones que toma directamente el presidente como cabeza de la nación, otras decisiones que toman, digamos, los gobernadores como cabeza de los departamentos, otras decisiones que toman los alcaldes mayores como cabeza, digamos, de los municipios o como cabeza de los distritos, etcétera. Entonces, hay que explicarle al ciudadano, y eso requiere, digamos, herramientas pedagógicas, porque el ciudadano en sí mismo, en muchos casos, no tiene claro, y la complejidad también de la participación se lo expresa de esa manera, no tiene claro a quién tiene que reclamarle, porque el Estado también, hay que decirlo, tiene unas obligaciones en materia de política social con los ciudadanos, no tiene claro quién tiene que reclamarle frente a sus problemas y necesidades sociales que se dan en el territorio. Y eso explica por qué a veces se generan discusiones como no tenemos seguridad y le reclamamos al distrito, al alcalde mayor, por temas de seguridad, cuando ese es la policía es un tema nacional. Digamos, hay una serie de discusiones allí que implican herramientas pedagógicas. Hay otras herramientas, digamos, que se requieren avanzar, y es que la participación en sí misma no es un tema blanco-negro, o sea, en un escenario de participación hay mucha discusión, hay mucha, hay tensiones, hay contradicciones, hay puntos de vista donde la gente se juega también su supervivencia y sus necesidades más inmediatas, pero en un escenario de participación con el Estado no va a coger el 100%, digamos, hay un tema que puede sonar un poco brusco, pero en muchos casos la participación implica un escenario de negociación de intereses, escenario de negociación donde hay diferentes actores, está el Estado, están las empresas, están los ciudadanos, y en ese escenario de negociación es difícil pensar, lo romántico es pensar que el ciudadano puede ganar el 100% en una discusión, pero eso muy difícilmente va a pasar, entonces también implica prepararse para un escenario de diálogo y negociación con el Estado, que no es nada fácil, y también implica tener herramientas que permitan medir, y en esto creo que la ciudad no ha avanzado, requiere avanzar, es el medir el avance, medir el grado de incidencia que se tuvo frente a las decisiones del Estado. Si uno acepta ese ejercicio de negociación de intereses, tiene que también pensar que se requieren herramientas que permitan decir qué tanto pudimos ganar frente a lo que inicialmente estábamos planteando, y en ese sentido poderle ser claro al ciudadano y decirle, de estas 10 cosas que usted estaba peleando en un escenario de participación, se lograron estas 5, se perdieron estas 3 y estas 2 están pendientes. Porque el ciudadano simplemente, a veces, y eso también ocurre también para las instituciones, a veces se ganan 5, se pierden 3 y 2 quedan pendientes, pero en el balance ciudadano queda como que perdimos todo, ¿sí? como que no logramos nada, porque una de las tres que no quedó representaba mi punto de vista o mi aspiración frente al Estado, no se logró. Entonces el ejercicio de entrada cae en un escenario, digamos, de derrota, si se quiere. Entonces se requieren herramientas formativas, se requiere avanzar en herramientas de seguimiento, se requiere generar herramientas, líneas de base, digamos, en materia de política pública, que me den cuenta de cómo era mi punto de partida cuando se comenzó a discutir el tema de la política pública, porque eso también es importante. O sea, necesitamos puntos que nos permitan identificar cómo arrancó, digamos, la discusión y cómo ha avanzado en el tiempo, porque la política pública es de largo plazo. Entonces, esas herramientas, hasta ahora el Estado las está haciendo conscientes, pero se requiere también avanzar profundamente en ellas. Menciono, digamos, un tema específico.
Sí, adelante.
Por mucho tiempo se creyó que el problema de la cualificación de la participación era un problema ciudadano, o sea, que eran los ciudadanos quienes no estaban cualificados o preparados para la participación. Y ya, digamos, para el caso de Bogotá, ya estamos aceptando que quienes también no están preparados para la participación también son las entidades y las estructuras del propio Estado y los gobernantes. O sea, aquí en el tema de participación se requiere mucho, o sea, se requiere avanzar con herramientas importantes, digamos, en ese sentido, pero no solamente se trata de recaer en los vacíos que puedan tener los ciudadanos, sino también recaer en los vacíos que tiene el mismo Estado para afrontar los ejercicios de participación que él mismo está promoviendo.
Bueno, un marco muy interesante este que usted nos acaba de develar también, de suscitar para la problematización del asunto de la participación en el ámbito de las políticas públicas. Y estamos entonces al frente de un conjunto de situaciones o de condiciones muy particulares, entre ellas, por ejemplo, las capacidades de la ciudadanía para participar, la importancia de reconocer el papel de las organizaciones al momento también de promover instancias de participación y, por supuesto, la articulación que existe con esos representantes de carácter político también en las instancias correspondientes. Quisiera ponerlo o plantearle la siguiente pregunta frente a los más recientes acontecimientos que han enmarcado también la situación de tensión que ha vivido nuestro país y en particular el papel de los jóvenes. ¿Cómo percibe usted el papel de los jóvenes en Colombia en este proceso de participación ciudadana, particularmente en la incidencia en las políticas públicas? Porque recordemos también que aquí están en juego unas tensiones donde, por un lado, está el asunto de la gobernabilidad, pero también de la gobernanza, es decir, también la capacidad que tienen los sujetos y los diversos actores sociales de empoderarse de esas apuestas de participación, lo cual, sin duda alguna, generará también otros canales, otras formas de acción que están muy seguramente fuera de esos diques tradicionales de participación a nivel estatal.
Sí, ahí hay un elemento, digamos, que es importante resaltar, y es que la participación, digamos, a partir de los años 70 en el mundo, hay una eclosión de la participación en muchos estados. Y en parte esa eclosión de la participación, pues, está enmarcada también en los cambios constitucionales, digamos, para el caso concreto que se dieron en América Latina, donde muchos estados giraron hacia la democracia participativa, digamos, como una decisión constitucional. Y en ese ejercicio de girar, digamos, a reconocer la democracia participativa, se generó un efecto, si se quiere, entre comillas, extraño, y es que la participación comenzó a ser direccionada por el mismo Estado. Claramente, antes de esos cambios constitucionales, pues teníamos una América Latina que vivió muchas dictaduras en gran parte de sus países, digamos, casi la totalidad de los países de América Latina tuvieron dictaduras, y en ese sentido, cuando hay dictaduras, pues se reclama democracia y se reclama participación, digamos, como consecuencia. ¿Qué sucede allí? Cuando se dan los cambios constitucionales, el Estado comienza a promover la participación. Entonces, cuando yo señalaba que existen una gran eclosión a partir de los años 70, 80, 90, de organizaciones, movimientos sociales, ciudadanía que quiere, digamos, acercarse activamente al Estado, es porque el Estado también está promoviendo la participación y tiene allí un papel activo. Sin embargo, ¿qué representa esto para los ciudadanos, digamos, que intentan organizarse? Pues que les se va a encontrar el ciudadano con un Estado que le dice, por ejemplo, acá en Bogotá hay muchas instancias de participación de toda índole, llámese consejos, comités y demás, y entre ellas hay Consejo Local de Juventud, Consejo Distrital de Juventud, etcétera. Y cuando uno revisa las normas que dan vida, digamos, a esos consejos, el Estado les está diciendo cómo organizarse, quiénes participan, cómo deben ser, digamos, sus procesos para reglamentarse, cuáles son, digamos, sus tareas en términos de participación. Es decir, el Estado, hay mucha participación en el mundo y concretamente, digamos, para el caso específico en Bogotá, pero esa participación viene tutelada con mucha fuerza por parte del Estado. Para aquellas personas, digamos, para los jóvenes, que están viviendo hoy un escenario donde se sienten excluidos, digamos, por muchas razones, de un Estado que no genera empleo, que no ofrece oportunidades, que no brinda garantías, digamos, para alimentos básicos de reproducción de la vida y de la supervivencia, pues estos canales tradicionales que él mismo ofrece y que él mismo reglamenta, pues van a ser insuficientes. Y en ese sentido, lo que nos estamos encontrando hoy es que los ciudadanos están reclamando un tipo de participación que está por fuera de la agenda institucional que tradicionalmente ofrecía el Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy, digamos, en las ciudades de Bogotá? Que el Estado ha tenido que salirse de su protocolo de agenda normal y convencional para tratar de abrir otros canales donde los jóvenes, digamos, puedan acceder con otro tipo de discusiones, ¿sí? Que enmarcan un poco más, digamos, el sentido y contenidos relacionados con temas que afectan en algunos casos su vida y su supervivencia, como el tema del empleo, como el tema incluso de la vivienda, como el tema de la educación, como el tema de la, digamos, de aspectos como el deporte, la convivencia y la cultura. Entonces, el Estado en este momento se ha encontrado una nueva discusión que le ha obligado a sí mismo a replantear la forma como se está relacionando con los jóvenes. Eso, digamos, en materia, digamos, de análisis político, ha sido bastante interesante porque se ha demostrado que se pueden quebrar algunas estructuras o algunas rigideces que se tienen en materia de participación. Ahora, se harán después otras discusiones de si también esos espacios terminaron coartando, tutelando el ejercicio mismo de participación de los jóvenes y demás, pero hasta ahora ha sido bastante interesante ese proceso que se viene dando.
Por supuesto, y un claro ejemplo de esta tensión que usted enmarca y de esos nuevas formas que obligan al Estado también a romper esa rigidez con la que muchas veces actúa es el caso de la primera línea, ¿no? Todo lo que viene aconteciendo y también lo que se augura como la participación política de los jóvenes de primera línea, que en muchas ocasiones, claro, cuando se rompen esos diques tradicionales desde los cuales el Estado ha venido promoviendo la participación, se ven con sospecha, ¿no? Es muy interesante empezar allí como a configurar unas nuevas formas de acercamiento a esos otros lenguajes y esas otras formas también de participación y de articulación con el Estado. Quisiera a esta hora enviar un saludo muy especial, por aquí nos siguen en redes, Hernán Darío Vélez Castaño, también Luz Begoña Marín Peña, Daira Caicedo Zamora, a quienes les enviamos un saludo muy especial en la emisión del Puente el día de hoy. Usted señala, Giovanni, algo muy interesante y tiene que ver con esos elementos que de alguna manera plantean algunas dificultades también a la hora de propiciar la participación ciudadana incidente. ¿Cuáles podrían ser esas dificultades para explicitarlas y para poderlas tener aquí presentes? Seguramente ya usted ha señalado algunas, pero podríamos tal vez puntualizar de manera más específica esas dificultades a la hora de generar estos procesos de participación ciudadana?
Sí, digamos, podría señalar varias. Una de ellas, yo mencionaba hace poco que nos encontramos en una democracia participativa, ¿sí? Es decir, una relación mucho más directa entre el ciudadano y el Estado, en teoría. Pero en la práctica aún persiste la democracia representativa, es decir, una gran fuerza de los partidos políticos en la intermediación entre el ciudadano y el Estado. Y esto es complejo porque esa relación entre elementos de la democracia participativa que genera una alta expectativa en quienes participan y los elementos de la democracia representativa que expresan una cierta desconfianza hacia las decisiones que pueden tomar los ciudadanos en sí mismos, pues están allí presentes en muchos espacios. Entonces, tenemos escenarios de participación donde el ciudadano inicia, digamos, su participación activa con muchas ganas, con mucha expectativa, y que esa expectativa se va truncando en la medida en que nos vamos acercando a estamentos representativos del mismo gobierno. Y esto, digamos, para el caso de Bogotá, esto es demasiado común. Es decir, se arranca un proceso de discusión, pero ese proceso de discusión se va debilitando en la medida en que nos encontramos un Consejo de Bogotá, claro, nos encontramos una JAL, digamos, una Junta Administradora Local, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, allí hay una situación que requiere también pensar que el Estado y sus estructuras, o sea, sus estructuras representativas deben comenzar a creer en los ciudadanos para que la democracia participativa no sea meramente discursiva, digamos, por un lado. Y por otro lado, digamos, hay otra situación que también se identifica en la participación, y es que, digamos, en un modelo neoliberal, un Estado neoliberal, que promueve, digamos, el individualismo, que promueve la competencia, el principio de la competencia y el principio del beneficio, que son dos principios, digamos, que tiene el mercado en materia de política económica, pues se generan, digamos, como valores, se genera la individualidad, ¿sí? Digamos, esa es una realidad. Y por otro lado, los ejercicios que se dan desde los barrios y demás, digamos, desde las organizaciones, en algunos casos, desde de los mismos movimientos sociales, se generan, digamos, algunos principios asociados con la cooperación y la solidaridad. Entonces, en la participación nos vamos a encontrar esa situación. Unos ciudadanos que están pensando en sí mismos, basados y soportados en los principios de un Estado neoliberal que le dice que lo importante es usted y únicamente usted, y otros valores que están por allí también, que están señalando la necesidad de valores comunitarios, valores asociativos, que también dicen y recuerdan en el escenario que la participación es para el bienestar de todos y no solamente el bienestar de uno solo. Y eso se encuentra, digamos, en el escenario de la participación. Por eso la participación también expresa tensión y contradicción entre los mismos ciudadanos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Que para el Estado se va a encontrar, va a poder evidenciar, digamos, este fenómeno. Entonces, cuando se generan los espacios de participación, el Estado claramente va a ser advertible una lectura en que los ciudadanos no están de acuerdo, en que los ciudadanos chocan con sus necesidades, con sus posturas y expresan contradicción. Entonces, esa situación lo que hace es facilitar que el ciudadano tome las decisiones de otra manera, ¿sí? Cuando el Estado ve a los ciudadanos divididos, ve a los ciudadanos peleando entre sí, aun cuando el Estado quiera recoger lo mejor de la participación, le dificulta esa tarea. Entonces necesitamos un tipo de participación que comience a pensar que si bien podemos ser diferentes, podemos pertenecer a organizaciones ambientales o culturales, podemos ser afros, LGTBI, etcétera, pues necesitamos llegar y acercarnos al Estado en materia de participación con consensos mínimos y puntos, digamos, de acuerdo para que el ejercicio de participación, digamos, sea mucho, mucho más fácil. Y aquí señalo otro elemento que había pues lo había señalado, que pena la redundancia, anteriormente, y es que existen en este momento muchas más organizaciones, movimientos sociales, redes, que hace muchos años, pero también esa gran cantidad de organizaciones está evidenciando también una profunda división entre las mismas. O sea, hay más organizaciones, pero al mismo tiempo hay más división y cada uno representa una pequeña lucha, ¿sí? Y eso en un escenario de participación es evidente para el Estado y genera, se evidencia en fragmentación, se evidencia en que los ciudadanos no están de acuerdo y demás. Entonces, creo que la participación también tiene que avanzar en tratar de entender que podemos partir de puntos diferentes, tener perspectivas políticas, si se quiere, de otra índole, pero tratar de acercarnos al Estado sobre la base también de construir puntos comunes, construir unidad, porque de esa manera también podemos impactar la agenda que tiene el Estado en materia claro. de contenidos de política pública.
Claro, una agenda que además se consolida en la medida en que se fortalecen, por un lado, las instituciones democráticas, pero también ese proceso de consolidación de las instituciones democráticas se debe construir con base en la generación de espacios públicos que posibiliten justamente la participación ciudadana y, por supuesto, potencien y propicien y permitan el empoderamiento de las personas, de los ciudadanos, en la confección de lo que se denominan las políticas y las decisiones públicas traducidas en el ámbito de las políticas públicas. Esto, sin duda alguna, nos lleva también a un escenario importante donde es fundamental o son fundamentales las propuestas, ¿sí? Y en ese orden de ideas quisiera preguntarle, desde su experiencia, ¿qué propuestas realizaría para el fortalecimiento de la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas?
Bien, una, digamos, hay varias cosas, seguramente algunas ya las señalé, pero digamos que se requiere y es importante aceptar la necesidad de formación en muchos niveles. O sea, para participar se requiere saber dónde estamos parados, y en ese sentido uno sí debe conocer cómo funciona la ciudad, y en eso pues hay muchos vacíos, y cómo funciona su país, y en eso hay muchos vacíos. O sea, ahí se requiere elementos básicos de teoría del Estado para entender, digamos, cómo relacionarnos con... Si uno no sabe qué es el Estado, y claro. desafortunadamente el ciudadano no está obligado a saberlo, pero en términos de participación funciona mejor cuando uno tiene claro cómo funciona el Estado. Se requieren, herramientas, digamos, de seguimiento que permitan facilitar cuál fue el alcance de la participación. Se requiere aprender a negociar con el Estado. Yo aquí hablo de negociar, tal vez muchos me cuestionarán la palabra, pero negociar con el Estado también implica aprender a entender cómo nos organizamos con otros de forma colectiva para plantear posturas que puedan tener más incidencia que si lo hacemos de forma separada o si lo hacemos a través de nuestras pequeñas luchas. Digamos, es muy complejo. O sea, es más, tiene más, el Estado escucha, desafortunadamente esto funciona así. El Estado escucha mejor en materia de participación cuando la ciudadanía está organizada. El Estado se aprovecha mejor cuando la ciudadanía está fragmentada. Entonces es más fácil incidir cuando nos organizamos. Cuando nos organizamos generamos, digamos, algunas estructuras básicas y cuando llevamos una agenda unificada directamente al Estado. Adicionalmente, también es importante entender en materia de participación lo que está sucediendo en los barrios. Digamos, hasta hace poco... Digamos, si uno lo toma, hace un resumen, digamos, de cómo se daba la participación en principio giró del escenario sectorial, donde nos reivindicamos si estábamos en educación, si pertenecíamos al sector salud, si pertenecíamos, digamos, a algunos temas específicos, comenzamos a pensarnos la participación. Pero después la participación fue girando, digamos, a un terreno más poblacional, que es el que vivimos desde hace algunos años. Entonces también comenzamos a pensarnos la participación de si éramos jóvenes, de si éramos persona mayor o si éramos mujeres, etcétera. digamos, incluyendo todos los elementos de diversidad, pero en este momento hay algo bastante curioso, y es que se están dando los ejercicios de participación reconociendo una variable que antes no tenía tanto la fuerza, que es la variable territorial. O sea, entender también que el ejercicio de participación desde los barrios, desde los territorios, puede incluir esas otras variables como las sectoriales o las poblacionales de una forma importante. De hecho, pues hay una autora argentina que señala, y lo que menciono no es para decir que eso sea así o no, pero me llama la atención, ella plantea que la nueva fábrica que se dio, digamos, para agenciar las luchas y las reivindicaciones de los trabajadores pues hace unos años, ella plantea que la nueva fábrica, digamos, en el actual momento es el barrio, o sea, el nuevo nicho sobre el cual se generan los estallidos sociales, se generan las grandes reivindicaciones, grandes procesos organizativos de diferente índole, es el territorio, porque en últimas aquí estamos hablando del territorio. Y el otro elemento, digamos, que es importante, que me parece importante que uno puede entender para el ejercicio de participación, es reconocer que la única participación que se puede dar no es simplemente la participación institucionalizada, sino que también hay una agenda de participación no institucional que es importante para reclamar aspectos estructurales que requiere una sociedad. Y es un poco el ejemplo que nos dan los jóvenes, o es el ejemplo que muchas veces nos han dado los campesinos, digamos, o el mismo sector, digamos, educativo, que ha reclamado otro tipo de cambios que no están necesariamente dentro de las agendas tradicionales con las cuales se acercan al Estado. Entonces, es importante también tener esa posibilidad también de comprender que no únicamente tenemos que participar con las normas que nos da el Estado, sino que hay otros canales, claro. Porque allí es donde entendemos también el papel que tienen los movimientos sociales, el papel que pueden tener los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues decir, digamos, en este tema la necesidad de comprenderla, de tener agendas unificadas. O sea, es clave que las organizaciones y los ciudadanos comiencen a tener unas agendas compartidas con diferentes actores al momento de ejercer, pues, su derecho a la participación. Esto tiene mucha más fuerza de la que puede tener una organización aislada o la que puede tener un ciudadano aislado. O sea, nosotros, y para decirlo de esta manera, muchos ciudadanos que participan simplemente tienen una conciencia de cambio, pero hay otros ciudadanos que trascienden esa conciencia de cambio y se organizan y hacen cosas en sus barrios, en sus territorios, y eso tiene más fuerza. Pero hay otros ciudadanos que no solamente se organizan, sino que también generan organizaciones, sino también participan del movimiento social. Y el movimiento social es una suma grande de organizaciones que tiene aún mucha más fuerza. Y hay otros ciudadanos que también, digamos, se asocian en términos de partidos políticos, aunque en este momento uno también puede decir que los partidos políticos están en crisis. Entonces, hay niveles también de organización que en la medida que se complejizan nos permiten pensar que no estamos solos en el ejercicio de participación. Y eso implica rescatar, digamos, principios de cooperación y solidaridad que muchas veces no están presentes en nuestra sociedad, pero se requieren para tener la fuerza necesaria para que el Estado nos escuche.
Bueno, Giovanni Flores, muchas gracias por esa comprensión, ese conjunto de reflexiones que usted nos ha ofrecido el día de hoy, pero no quiero despedir este programa el día de hoy también sin hablar de dos cuestiones que me parecen relevantes en estos últimos minutos, en estos últimos ya 3 minutos que nos quedan, pero me parece pertinente hacerlo. Por un lado, ¿cómo pensar el asunto de la participación ciudadana en un país como el nuestro, donde la ausencia del Estado en diversos territorios ha sido evidente, demasiado evidente, y por supuesto cuando se piensa en el Estado y en esos instrumentos o esos mecanismos de participación en estos escenarios, la verdad es algo casi que invisible, indeleble, no se evidencia de manera muy, muy específica cómo los ciudadanos de esos territorios pueden acceder a esos mecanismos de participación estatal cuando el Estado ha sido tan distante también de sus necesidades. Y por otro lado, por aquí Hernán Darío Vélez Castaño nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo podrían entenderse la indiferencia, la apatía y la abstención en el marco de la discusión por la participación ciudadana?
Es que arranco por la segunda. Digamos que claramente hay unos grandes procesos que están relacionados con la apatía, el desinterés, la falta de credibilidad. Y eso tiene que ver con lo mismo que evidencia el Estado. O sea, el Estado nos muestra una cara en muchos casos donde hace poco creíble que nosotros podamos incidir en él. Y eso, de eso han vivido muchos ciudadanos, las calles, en los barrios, quienes piensan que no es posible acceder al Estado, ¿sí? Y que quienes piensan que no es posible cambiar nada y las cosas seguirán siendo así, porque hay unos que van a tomar siempre las decisiones. Eso en muchos, digamos, en muchos sectores de la sociedad está presente y a su vez tiene unas justificaciones que en muchos casos son válidos. Pero también hay un referente aquí que es el político y el ético. No es fácil pensar que nosotros estemos condenados a reproducir un Estado en condiciones de pobreza y miseria, y que ese Estado pobre y con miseria tenga que estar condenado a ser eternamente pobre, ¿sí? No es fácil desde un punto de vista ético y político pensar que nos tengamos que cruzar de brazos y aceptar que no vamos a poder incidir. Cuando uno se para, digamos, en ese segundo punto, comenzamos a asumir los grandes retos en materia de transformación de una sociedad que nos debe mucho. Y eso, digamos, tiene que ser una motivación para las nuevas generaciones en esa idea de creer que podemos, digamos, de forma organizada, buscar unas reivindicaciones que nos brinden esa dignidad y ese bienestar que nosotros requerimos. O sea, este, digamos, yo no se ha mencionado, digamos, en la charla, pero digamos, tengo un poco como de más de 10 años de experiencia en trabajo barrial, organizativo, sí, comunitario, haciéndome todos estos tipos de preguntas. Uno muchas veces cree que con lo que hace no logra nada. Y ese tiende a ser el balance de muchas organizaciones, como que yo estuve 5 años trabajándole al tema y no logré nada. En estos procesos que se dan en materia de grandes cambios, de transformación de nuestras políticas públicas, esos procesos son muy lentos. Y son muy lentos, y en esa medida lo que hacemos no lo vamos a evidenciar de forma en el corto plazo. Pero muchas de las cosas se dan, se pueden dar, digamos, en materia del largo plazo, y en muchos casos estas, hay que entender algo que yo siempre menciono aquí, es los grandes cambios de una sociedad no se han dado o no han nacido de una gran cantidad de personas, ¿sí? O sea, no se necesita que 1 millón de personas esté de acuerdo o haya pensado una serie de cosas para que se den grandes cambios. Los grandes cambios de la sociedad, digamos, que se han dado en la historia de la sociedad, se han dado a través de pequeñas ideas, de ideas que nacen de pequeños grupos. Y en ese sentido lo que tenemos aquí es la necesidad de generar unos grandes aportes, digamos, en materia de política pública que permitan tomar fuerza y estar debidamente justificados para poder, digamos, desde una perspectiva ética y política, pensarnos un gran escenario de transformación de nuestra vida, porque aquí estamos hablando de nuestra vida, donde no necesariamente esos cambios los vamos a ver en el corto plazo, pero sí necesitamos que esas ideas no se pierdan y que esas ideas tomen fuerza en el tiempo para las generaciones, digamos, que las requieren. Y también necesitamos, y hay algo que yo señalo aquí, el movimiento social, las organizaciones y quienes participan deben pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, para pensar en las necesidades básicas que tienen nuestras personas más cercanas. En el mediano plazo, para entender que hay unos cambios que se requieren con fuerza en materia de empleo, en materia de educación. Y en el largo plazo, en pensar unos cambios que nos permitan transformar las condiciones estructurales que nos está ofreciendo el Estado y que en muchos casos son insuficientes y deficientes. Y en ese sentido, esos ejercicios, el impulso allí, en muchos casos está basado en referentes éticos, políticos, y en muchos casos el tema están basados también en la indignación. Y cierro con esto, digamos, ¿cuál es el motor de los jóvenes en la primera línea? La indignación. Los jóvenes se cansaron. Algunos dirán que están perdiendo el tiempo, porque esa puede ser una valoración. Pero esa indignación es la que nos está haciendo en este momento creer que algunas cosas pueden estar cambiando y algunas cosas pueden, digamos, estar tomando una fuerza importante en el país.
Bueno, Giovanni Flores Andrade, muchas gracias por su participación en el programa del Puente el día de hoy. Por aquí el saludo también muy especial a Diana Converse, que nos dice: participación y organización ciudadana en una débil democracia y en la continua violencia a los líderes comunitarios. Persistir y resistir, totalmente de acuerdo. Y Hernán Darío Vélez nos dice: bueno, gracias por el programa, por la emisión de hoy y por supuesto por su intervención, Giovanni. En verdad ha sido muy, muy interesante el hecho de poder reconocer esas otras miradas frente a lo que es la participación ciudadana incidente en el ámbito y en el diseño y en la construcción de políticas públicas. Marcela Rojas también por aquí nos habla acerca de la indignación, un elemento que usted mencionaba ya al final. La indignación puede ser el motor de los procesos de transformación social que este país requiere. Giovanni, muchas gracias por atender la invitación de Uniminuto Radio. El agradecimiento también por estar aquí con nosotros. Recuerde que esta es su casa, el Proyecto Marfil, siempre generando estos espacios de diálogo y de encuentro para comprender, para reconocer la mirada que tenemos como Estado, como país y, por supuesto, como nación frente a este tipo de cuestiones tan fundamentales.
A ustedes muchas gracias por la invitación y, bueno, un placer haber estado con ustedes en este espacio.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. El agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas, en Uniminuto Radio, también a través de Marfil Educación Filosófica y a través de los diversos escenarios donde hemos estado el día de hoy. También el agradecimiento a Evelyn Mendoza, a Lorena Salazar, que nos han acompañado en el Control Master, que ha manejado toda esta parte técnica el día de hoy. A todos ustedes, un abrazo muy especial. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y recuerden que este espacio es orientado por el Proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Hola, mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del Programa de Estudios en Filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.